Como ustedes deben de saber, Isaac es hijo de Abraham, Jacob es hijo de Isaac y José es hijo de Jacob. De modo que son tres hombres eran descendientes de Abraham, por supuesto, otro hombre de gran fe, como ya hemos estudiado. Y el deseo es confianza en Dios para poder impartir la seguridad de las benditas promesas a las próximas generaciones. Era un hombre de fe, tuvo su papá y su abuelo. Así que vemos cómo la fe puede ser transmitida de una generación a otra. Así que vamos a hablar de varias cosas sobre estos hombres, pero antes que nada, antes de hablar de sus vidas particulares, vamos a hablar de cosas que estos tres hombres tenían en común. Cosas que tenían en común. Ahora bien, tal vez podemos decir, bueno, los hombres de los tres hombres, perdón, las vidas de los tres hombres eran muy diferentes. Y es cierto que en cuanto a las experiencias que vivieron, son muy diferentes. No sabemos tanto de la vida de Isaac, aparte de esa experiencia en Génesis 22, lo cual hablamos la semana pasada. Pero de su vida adulta no tenemos tanta información. Si sabemos a Rebeca, su esposa, si sabemos que él tuvo que salir por una hambre en la tierra, pero no vemos tantas amargas experiencias. Pero cuando vemos la vida de Jacob, vemos mucho engaño, vemos un hombre muy astuto para conseguir lo que él quería y tenemos muchos más detalles sobre la vida de Jacob. Y después cuando hablamos de José, la vida de José tenía muchos sinsabores, muchas injusticias en la vida de José. Así que, ¿cuáles son unos factores comunes en la vida de estos hombres? Porque cuando leemos Hebreos 11, 20 y 22, los tres son elogiados por su fe. Así que el factor común que tenían, más que todo, es la misma fe. ¿Pero fe en qué? Primeramente, creyeron en las promesas de Dios, aunque no lograron ver su cumplimiento. Vamos a Génesis 15, para iniciar. Génesis 15. Y hermano Miguel, Génesis 15, versículo 18, por favor. Gracias, hermano. Entonces, cosas que tenían en común. Primeramente, creyeron en las promesas de Dios, aunque no sobrevivieron para ver su cumplimiento. Lo que el hermano leyó en Génesis capítulo 15 es la promesa que Dios hizo a Abraham. Y en esta promesa que Dios hace, un pacto, un voto, Dios dice, a tu simiente daré esta tierra. Y él describe los linderos de esta tierra que va a dar a la simiente de Abraham. Abraham fue el primer recipiente de esta promesa. Y como Dios lo dijo, él tenía, sino para su simiente, para sus hijos. Así que la promesa comenzó con Abraham. Y Abraham creyó en esa promesa. Bien lo sabemos, ya hemos estudiado la vida de Abraham. Pero vayan a Génesis 26. Génesis 26, versículos 3 y 4, hermana Sara, ¿puedes leer esos versículos? Gracias, hermana. Como pueden ver, la misma promesa es repetida a Isaac. la promesa que Dios había dado a Abraham de ser una gran nación, de que a través de sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, y la promesa de un terreno físico que sería para sus descendientes. Y Abraham creyó en esa promesa, aunque Abraham no logró ver el cumplimiento. Y es de pensar que Abraham hablaba de su hijo de esta misma promesa. Pero vemos que Dios mismo repitió esa promesa a Isaac. Pero le dijo a Isaac que la promesa sería cumplida no en su vida, sino en las vidas de su simiente, de sus descendientes. Así que Isaac mostró la misma fe que tuvo en creer las promesas de Dios. Génesis 28. Hermano Elías, Génesis 28, versos 13 y 14, por favor. Gracias, hermano. Como pueden ver, la promesa es basada de generación a generación. Lo que Dios había prometido a Abraham fue para su hijo Isaac, fue para su hijo Jacob, y aún así Jacob no logró ver el cumplimiento de esta promesa. Claro que ya para el tiempo de Jacob la familia un poquito más grande, ¿verdad? Porque Jacob mismo tuvo 12 hijos más una hija. Así que no era un solo hijo que él tuvo, pero no logró cumplir lo que dice el pasaje, de que sus simientes eran como el polvo de la tierra. En fin, un número incontable. Mucho menos se habían establecido en la tierra que Dios tenía preparada para ellos. Pero después entramos a la próxima generación, Génesis capítulo 50. Génesis 50, hermano Papo, puedes leer versículo 24. Gracias, hermano. Ya estamos hablando de la cuarta generación después de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob y José. Y la misma promesa que Abraham recibió, que él creyó en esa promesa, la creyó su hijo, su nieto y su bisnieto José. Porque al final de su vida, José muestra confianza en esa promesa de Dios. Mire cómo él dice, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará. Eso es mostrar fe en la promesa de Dios. Hermanos, es fácil desconfiar y comenzar a dudar y decir, bueno, esa promesa de la tierra, pues mi abuelo escuchó eso y no llegó a suceder. Mi bisabuelo escuchó eso y no llegó a suceder. Mi padre también. Y entonces, ¿por qué yo voy a creer esa promesa? Pero vemos, hermanos, que estos cuatro hombres, estas cuatro generaciones, creyeron en la misma promesa de que las familias. Y el cumplimiento más grande de esa promesa fue cuando nació el Señor Jesucristo. Claro que hay cumplimientos en parte, conquistar su tierra en el libro de Josué. Vemos que a través de la simiente de Jacob se levantó un libertador, el mismo Moisés, para el pueblo de Israel. Pero el cumplimiento total fue con el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué más tienen estos tres hombres en común? Bueno, creyeron las promesas de Dios, pero segundo, terminaron sus vidas en victoria. Otra vez, Hebreos capítulo 11 y versículos 20 a 22. Vamos a ver, hermana Belkis, por favor. Hebreos 11, versos 20 a 22.
¿Y el 22?
Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Gracias, hermana. Lo que vemos en Hebreos 11 es que no solamente vivieron sus vidas creyendo en la promesa de Dios, sino terminaron sus vidas en victoria. Porque, como ven, en Hebreos 11 menciona cómo ellos vivieron al final de su vida, cómo terminaron sus vidas. Y vemos que Isaac bendijo, Jacob adoró y José se acordó de la promesa del Señor. Hermanos, la manera más eficaz de transmitir una fe genuina a nuestros descendientes no solamente es vivir una vida ejemplar, sino ser fiel hasta la muerte. Porque me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si al final de su vida Isaac dice, bueno, esta promesa que Dios hizo a mí, a mi padre Abraham, ya no creo que sea cierta? Somos fieles hasta la muerte, demostrar una fe genuina a nuestros hijos, que ellos también van a ver en nosotros personas genuinas de fe y ellos van a seguir nuestras pisadas. Así que, para iniciar, aunque sus vidas eran muy distintas, ellos creyeron las promesas de Dios, aunque no sobrevivieron para ver su cumplimiento, y segundo, terminaron sus vidas en victoria. Y ahora vamos a hablar de cada individuo. Comenzando con Isaac. Vamos a Génesis 27. Génesis 27. Porque Isaac es elogiado por la fe que él tuvo cuando él bendijo a sus hijos acerca de las cosas que habían de pasar. La fe de Isaac, y eso vamos a encontrar en Génesis 27. Versículos 18 a 24. Hermano Robert, por favor, si puede leer esos versículos.
Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres tú? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, primogénito. De hecho, como me dijiste, levántate ahora y siéntate de mi casa para que me bendiga. Entonces Isaac
Gracias, hermano. Cuando hablamos de la bendición que Isaac, queremos notar que la primera bendición de Isaac cuando Jacob fingió ser Esaú. Su reacción fue repleta de inquietud y duda. Comenzando en el versículo 18, cuando viene su hijo y dice, Padre mío. Ahora bien, él tuvo dos hijos nada más. Y es de pensar que sus dos hijos, no solamente en apariencia física, eran diferentes, porque eso tenemos en la Biblia, sino que sus voces eran diferentes. Yo creo que cada hermano o hermana que tiene hijos puede identificar hijos por su voz. Aún las gemelas, hermanos, que son bien parecidas en su apariencia física. Tal vez ustedes no, porque no pasen tanto tiempo con ellas como yo, pero yo puedo identificarlas por sus voces. Cualquier hijo mío que dice papá o papi, voy a saber quién es. Así que cuando viene Y cuando viene Jacob, fingiendo ser Esaú, y dice, padre mío, este hombre Isaac ya era viejo, no podía ver. Pero tuvo la facultad de oír. Entonces, nótense, hermanos, que él tuvo cierta inquietud. Dice, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob responde, yo soy Esaú, tu primogénito. Ahora bien, Isaac no tuvo la ventaja de verlo y decir, no, tú no eres Esaú. Sino tuvo que confiar en sus sentidos, sus cinco sentidos, y también en la confianza que estaba poniendo en el otro. Con una persona ciega, hermanos, que paga un dinero en la tienda, él no sabe si tiene un billete de 5, 10 o de 20 en su mano. Está dependiendo que la persona que está recibiendo el dinero muestre buena fe y confianza. De igual manera, Isaac tuvo que poner fe en esta voz que estaba escuchando, que para él era un poquito sospechoso. Así que, usted sigue leyendo en versículos 20, 21, 22, 23, 24. Isaac muestra inquietud. Porque realmente dice, no, no es la voz de mi hijo Esaú. Así le dice en versículo 22. La voz es la voz de Jacob, más las manos de Esaú. Y nos recordamos que este Esaú, trabajando junto con su madre, había cubierto sus brazos y su pescuezo con piel de cabras, para disimular ser su hermano. Pero fue por un engaño. Así que, en contra de su instinto, Isaac decide bendecir a este individuo que está enfrente de él, que lo cual hace en versículo 27 en adelante. Hermanos, lo que vemos en versículo 25 es que él comió con duda. O sea, comió la comida que su hijo le había traído, pero estaba lleno de dudas e inquietudes acerca de la identidad de este individuo que estaba enfrente de él. Vayan a Romanos 14. Romanos 14, hermana Irma, por favor. Romanos 14 y versículo 23. Gracias, hermana. Debemos entender el contexto de Romanos 14 y no vamos a exponer ese capítulo ahora, pues lo hemos hecho otro miércoles. Basta con decir que cuando tú haces algo que no es de fe, algo sencillo como la clase de comida que tú vas a comer, carne o vegetales. En este caso fue el mismo Isaac comiendo la comida que su hijo había preparado, pero no lo hizo con fe. Y sé que no era de fe porque estaba lleno de dudas e inquietudes. Pero, bueno, creyó en la mentira que su hijo le estaba diciendo. Y lo que hace en versículo 27, de Génesis 27 y verso 27, es que pronuncia la bendición a su hijo. Vamos a ver, hermano José Padilla. Génesis 27 y versículos 27 a 29, por favor. Gracias, hermano. Lo que vemos que al final de cuentas es que Isaac declara la bendición a su hijo José, pero lo hace con cierta incredulidad, lo hace no de fe. Bueno, como ustedes conocen la historia, justo después de que él sale, de que José sale de la presencia de su padre, Esaú entra. Y Esaú también recibe una bendición, lo cual vamos a leer. Esaú recibe una bendición con fe. Por no leer toda la historia, entra Esaú. Y el papá dice, ¿quién eres tú? Y cuando responde Esaú diciendo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú, ya el papá se dio cuenta que había sido engañado. Porque de una vez conoció, ese sí es Esaú. Esa voz yo la conozco. Definitivamente esto es Esaú. Es más, el tiempo que le tomó concuerda con lo que normalmente él toma. O sea, esto definitivamente es mi hijo. Y pueden imaginarse en verso 33 el estremecimiento que él tuvo. La angustia que él tuvo diciendo, ¿y quién es él que vino y que me engañó? O sea, toda esa muy amargado, porque se sintió privado de una bendición que le correspondía. El papá le dice, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. En verso 36, Esaú dice, no, pues así es él. Una vez me quitó mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y hace una pregunta a su papá al final del verso 26, diciendo, ¿no has guardado bendición para mí? Quiero leer ahora el versículo 37 al versículo 40. Hermano Jorge, si quiere leer esos pasajes. Y vamos a ver que Esaú es bendecido por fe. Génesis 27, verso 37 a 40. Gracias, hermano. Isaac describe que Esaú sería un hombre de guerra. Pues le dice, por tu espada vivirás, en versículo 40. Y por cierto, podemos ver a Esaú envuelto en guerras y sus descendientes envueltos en guerras. Pues los descendientes de Esaú eran los idumeos, gente de Edom. Pero también le declara una bendición de que sería un hombre rico. Le dice en versículo 39, tu habitación será en grosura de la tierra y de rocío de los cielos de arriba. Y si usted quiere leerlo en Génesis 36, versos 6 a 8, van a ver que Esaú tuvo abundancia de ganado y abundancia de criados y todo eso. Pero adentro de esta bendición también le profetiza de que sería un siervo a su hermano Jacob. Verso 40, y a tu hermano servirás. Pero profetiza de una revuelta contra ese yugo, lo cual se llevó a cabo en 2 Crónicas 21, versos 8 y 10. O sea, la bendición que recibió Esaú fue mezclada. Tuvo ciertos factores buenos y ciertos factores negativos. Y no estaba muy contento con la bendición Esaú, por lo que dice en versículo 41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob, mi hermano. O sea, Esaú pensó, yo servir a mi hermano mayor después de que todo lo que me hizo, mejor lo mato. Así no se cumple la profecía. O sea, me gustó la parte de que voy a ser un hombre de espada porque de plano tuvo una proclividad para la guerra y para la violencia, y le gustó la parte de ser bendecido en lo físico, pero no le gustó esa parte de servir a su hermano. Pero eso fue la bendición que recibió Esaú. Y digo que fue una bendición con fe, porque Isaac el padre estaba convencido, 100% seguro, de la identidad de ese individuo que era su hijo Esaú. Génesis 28 ahora. Y versículos 1 a 5. Hermana Karina.
Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán, a casa de el padre de tu madre, y tomar ahí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dará la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Isaac.
Gracias, hermana. Lo que vemos en la segunda bendición que recibe Jacob. Se recuerdan que la primera vez fue con engaño que recibió esa bendición. Y la primera vez Isaac tuvo duda e inquietud acerca de la identidad de este individuo. Pero ahora en Génesis 28 sabe que es Jacob, porque lo llama por su nombre. Y no hay duda sobre su identidad. Ahora lo bendice por fe. Y como pueden ver, la bendición es más específica que la primera bendición de Génesis 27. Porque está seguro de que es este su hijo a quien tenía que bendecir. Ahora, noten que él menciona la promesa y la bendición de Abraham. Desde un principio, Isaac supo que el hijo menor sería el recipiente de esta promesa de Abraham. Pasaría Abraham, Isaac y Jacob. Dios le había dicho eso antemano. Ahora bien, así que Jacob es bendecido por fe. Y la bendición incluye las promesas hechas a Abraham de ser padre de un pueblo numeroso y heredar la tierra prometida. Isaac hizo todo eso por fe, nos dice el autor de Hebreos. Pero vamos a pasar rápidamente a la fe de Jacob. La fe de Jacob. Y aunque la vida de Jacob tenía sus altos, tenía sus bajos, tenía momentos buenos y momentos de fracaso, el autor de Hebreos elogia a Jacob por bendecir y adorar en los últimos momentos de su vida. Es lo que leímos en Hebreos 11, versículo 21. Que él bendijo a los hijos de José y también adoró. Vamos a ver esa parte otra vez, Hebreos 11, porque hay una frase clave que está ahí. En Hebreos 11, verso 21, dice la Biblia: por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Cuando hablamos de la fe de Jacob al final de su vida, queremos decir primeramente que él tuvo un recuerdo de su encuentro con Dios. Un recuerdo de su encuentro con Dios. ¿Por qué digo eso? Porque ese detalle que es mencionado en Hebreos 11, que estaba apoyado, estribando sobre la punta de su bordón, nos tira a la mente otra vez a Génesis capítulo 32. Vamos allá, Génesis 32. Y vamos a leer versículo 25 y después verso 31 y 32. Vamos a ver, hermano Miguel. Génesis 32, verso 25 y después 31 y 32.
Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día.
Gracias, hermano. Cuando era joven, vemos que Jacob tuvo un encuentro con Dios en un lugar llamado Peniel. Significa cara de Dios. Y dice que estaba luchando con este varón y que tenían este pleito entre sí. Y después este varón, este ángel de Dios, le tocó el muslo. Lo discapacitó de una forma. Y nos dice en versículo 31 que, bueno, aquí en la Biblia dice, cojeaba de su anca. Estuvo cojo después de ese encuentro con Dios. Hermanos, alguien que usa... de su movilidad. Y vemos que esto le pasó a Jacob, no al final de su vida. No al final de su vida, sino en Génesis 32. Sin embargo, en Hebreos 11, vemos a Jacob adorando a Dios, ¿de qué forma? Apoyado sobre o estribándose de la punta de su bordón. ¿Qué nos dice? Que Jacob quedó con esa cicatriz, con esa marca de haber sido tocado por Dios por el resto de su vida. Por el resto de su vida. Pero también cuando pensamos en el bordón, va en Génesis 32, versículo 10, hermana Sara. Gracias, hermana. Cuando pensamos en este callado, este bordón, este bastón, como le quieres llamar, nos habla de un recuerdo de la misericordia de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque Jacob mismo menciona que el día que él salió y que él cruzó el Jordán, lo único que él tenía en su mano era su bordón. Digamos, un fardo en su espalda y el bordón. Pero ahora... había sido padre de muchos hijos, tenía mucha ganancia. O sea, eso fue parte de la misericordia de Dios en su vida. Y muchos de nosotros podemos identificarnos con esto. Que tal vez venimos a este país con muy poco, pero ahora, debido a la misericordia de Dios, tenemos muchas cosas más de lo que esperábamos. Así fue con Jacob. Él salió de la casa de su padre huyendo como fugitivo de la ira de su hermano. Y salió con su bordón. Y al final de su vida, con ese mismo bordón, pudo adorar a Dios por la misericordia de Dios en su vida. Muy bien, Génesis 48. Génesis 48, versículo 9. Hermano Elías, por favor. Gracias, hermano. Lo que vemos aquí es una bendición que Jacob da para los hijos de José. Es algo curioso aquí, porque los hijos de José eran los nietos de Jacob. Y antes, cual él hace en Génesis 49, él bendice a sus nietos, específicamente los hijos de José. Un capítulo anterior. En Génesis capítulo 48. Así que vemos la bendición. Especulación. Eran más queridos porque venían del hijo querido. O sea, de todos los nietos que él tuvo en ese entonces. ¿Por qué él eligió bendecir los hijos de José específicamente? Si usted se acuerda, José fue el hijo querido del una fiera del campo lo había despedazado. Y al ver este hijo vivo, y al ver este hijo José con vida y salud, y ya con prestigio en Egipto, toma a sus hijos antes que nadie, los hijos de José, y los bendice otra vez, tal vez porque eran los nietos más queridos para él. Pero cuando pensamos en estas bendiciones que él da, unas circunstancias extrañas. Génesis 48:10. Gracias, hermano. Circunstancias extrañas. Primero, Jacob era ciego. Y no sé si es la ley de la siembra, la cosecha, pues el papá de Jacob también era ciego al final de su vida. Y eso fue parte del engaño que Jacob le hizo a su papá Isaac. Entonces, cuando Jacob ya está en los finales de su vida, él tampoco podía ver. Y en esa condición de ceguera, él va a bendecir a dos de sus nietos. Entonces, vemos circunstancias extrañas. La ceguera de Jacob y ahora, versículo 14. Vamos a ver. Carla, ¿verdad? Keila, perdón. Si quiere leer Génesis 48, versículo 14. Gracias, hermana. Otra circunstancia extraña acerca de esta bendición es que Jacob lo hace en contra de lo tradicional, en contra de la naturaleza. ¿En qué sentido? Porque toma su diestra, la diestra siempre en la Biblia representa la fuerza, representa el prestigio, representa el poder, y lo pone sobre la cabeza del menor, de Efraín. Entonces, uno puede decir, no, pues el pobre abuelo, él no puede ver. Se equivocó el abuelo. Pero dice la Biblia específicamente que lo hizo adrede, lo hizo a propósito. Él supo lo que él estaba haciendo. Él supo lo que estaba haciendo. Ahora bien, ¿qué otra circunstancia peculiar en esta bendición? Versículo 17. Génesis 48, verso 17. Hermano, papo, por favor. Gracias, hermano. Otra circunstancia extraña es que él bendijo en contra de la voluntad de la familia. O sea, ahí estaba el papá, José, de estos muchachos, de Efraín y Manasés. Y él ve lo que está pasando. Él ve que Jacob pone su diestra sobre el menor. Dice, no, esto no puede ser. Porque el mayor tiene que recibir la mayor bendición. Y le llama la atención del papá, porque dice, le causó disgusto al mismo José y iba a cambiar la posición de las manos de su padre. Pero José le dice en verso 18, no así. Verso 19, lo sé, hijo mío, lo sé. O sea, él supo lo que le estaba haciendo cuando bendijo al menor. Misma situación vimos con el papá Isaac cuando bendijo a Jacob antes de Esaú, y también a Abraham cuando el segundo hijo Isaac fue el hijo de la promesa, no Ismael, en estas generaciones. Jacob reconoce, vamos a versículo 15-16, hermano Robert. Génesis 48, versos 15 y 16. Gracias, hermano. Lo que vemos es que Jacob creyó en la promesa dada a Abraham. Cuando leemos en estos, Jacob atribuye su éxito, su todo, mis padres, Abraham e Isaac. Y no solamente el Dios de sus padres, sino el mismo Dios de él también. Y esto es la transmisión de fe que estamos hablando. Jacob reconoce que el factor constante en las vidas de los patriarcas era la fe. Abraham, Isaac, Jacob, José y después sus hijos también. Muy bien, vamos a brincar ahora a José. La fe de José. Y Hebreos 11, verso 22. Hermana Belkis. Hebreos 11, 22. Gracias, hermana. Al morir, estar en los momentos de agonía, José se acordó de algo. Génesis capítulo 50, la esperanza que él tuvo después de su muerte. Génesis 50, versículo 24. Hermana Irma, por favor. Gracias, hermana. La primera cosa acerca de la fe de José, que al morir, él pronuncia esta profecía, porque está hablando del futuro, que Dios os visitará. Y lo dice de una forma alguna, Dios va a cumplir con su promesa. Aunque la promesa fue hecha hace ya muchos años, ciertamente Dios os visitará. La segunda cosa que él menciona en versículo 24, es que Dios os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a los patriarcas. Porque hermanos, no es, en Génesis 50, no estaban en cautiverio todavía. Eso no pasa hasta Éxodo capítulos 1 y 2. Eran como visitantes, residentes permanentes en la ciudad, perdón, el país de Egipto. Pero no era tierra establecerse donde ellos quisiesen. Incluso cuando vieron los hermanos de José, tenían que establecerse donde Faraón les había dicho, en José. Así que vemos que tenían libertad, pero provisional. Pero José profetiza sobre algo mayor y dice que Dios os hará subir de esta tierra y Dios va a cumplir su promesa. Y la otra cosa que vemos en este pasaje, al final, en versículo 25, hermana Olga, por favor, Génesis 50, verso 25. Amén, gracias, hermana. La última parte de la fe de José es que dio un mandamiento acerca de sus huesos. Parece ser algo extraño que un hombre como José se preocupara por sus remanentes, sus huesos después de fallecer. Diremos, bueno, ¿realmente qué importa si es sepultado aquí en Egipto o tirado a la mar o pues, donde sea? Pero José dio un mandamiento específico acerca de sus huesos en un futuro. Y no puso fecha, porque no sabía cuándo iba a ser.
pero tuvo fe que en un futuro Dios iba a cumplir con su promesa de dar a los hijos de Israel su propia nación, su propia tierra, con los linderos que Dios había establecido a Abraham en Génesis capítulo 15. Así que dice, cuando yo me muera, pues claro, van a tener un servicio y todo, me van a guardar, pero mis huesos no los van a sepultar en Egipto. Sus descendientes van a sacarme de aquí, bueno, con mis huesos, y me van a llevar a la tierra prometida. Y vemos, hermanos, en Éxodo 13, verso 19, cuando salen de Egipto, y en la prisa y todo, no se olvidaron de esa promesa, de ese mandamiento, porque también transportan los huesos de José. Y por fin, en Josué 24, verso 32, al establecerse en la tierra prometida, ¿saben lo que hicieron? Enterraron los huesos de José en la tierra de Siquem. Así que vemos, hermanos, la fe de José en que Dios cumpliría su promesa. Déjenme darles cuatro ejemplos prácticos o lecciones prácticas para nosotros. Primero, olvidemos los fracasos pasados. Porque cuando consideramos a estos hombres, Isaac, Jacob y José, podemos ver hombres imperfectos. Pues todos son imperfectos, todos somos imperfectos. Pero hay que olvidar los fracasos del pasado y luchar para vivir el final o resto de su vida en fe. Segundo, miremos las cosas con ojos espirituales, no carnales. Y pensamos otra vez en Isaac. Un hombre que se dejó engañar porque confió en sus sentidos físicos, no en su instinto, no su discreción, no su discernimiento. Tercero, esperemos algo más allá del sepulcro. Igual como José, que él supo que iba a morir, estaba pues ya agonizando. Pero dio mandamiento acerca de sus huesos y tuvo esperanza de un día ser sacado de Egipto. Y último, y esto es algo que debe traernos alegría, ni un hueso nuestro se quedará atrás cuando Dios nos saca de esta tierra. Hermanos, tenemos una promesa pendiente desde Juan 14, versos 1 a 3. Jesús dijo, y si me fuere, vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nuestros padres creen eso, nuestros abuelos, bisabuelos creen eso, tataranietos creen eso, hasta el tiempo de Jesús. Pero no vamos a perder la fe, no vamos a desconfiar en Dios, simplemente porque la promesa ha demorado en cumplirse. Vamos a seguir confiando en esta promesa, y aunque la promesa no se llegue, ni un hueso nuestro, aunque seamos enterrados, Dios nos va a sacar completitos de esta tierra al lugar donde Él está, tal como hizo con José. Muy bien, hermanos, eso termina la enseñanza acerca de la fe de Isaac. Por Ricardo Sabugo.